legisladora Gracianía. Buenos días, Natalia. Luis Petit te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Muy bien, muy bien.
¿Trabajando vos también o estás de paro?
No, no, claro. Es un día de trabajo, por supuesto.
¿Qué opinas de esto que llaman el paro de Tierra del Fuego? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que acá hay que hacer una distinción, ¿no? El derecho a huelga es un derecho constitucional, el derecho a protesta es un derecho constitucional, por supuesto lo respetamos. La verdad es que hay varias cuestiones para analizar en este panorama que estamos viviendo, más allá de no entender sinceramente algunas decisiones de algunos sectores o algunas reacciones ante la situación de los anuncios y bueno, que fueron confirmados con la publicación de este decreto del Gobierno Nacional, donde déjame decirte, Luis, que no solamente se bajan los aranceles de manera progresiva, sino que también esta medida viene acompañada de una baja de impuestos internos que implica que el Gobierno Nacional deja de percibir impuestos, deja de cobrarle impuestos a las empresas radicadas en Tierra del Fuego, o sea que deja de percibir esa recaudación, y es un incentivo para acompañar estas medidas, para que estas empresas puedan lograr la competitividad para a su vez competir con los precios de los celulares importados. Pero además habilita este sistema de venta de productos finos al continente sin intermediarios en servicio de courier o puerta a puerta, con esta simplificación de trámites burocráticos aduaneros que permiten que podamos vender productos finos al continente. Entonces, el Gobierno Nacional, si bien toma una medida que está dentro de sus potestades, tomarla como lo es la modificación de aranceles, para permitir, porque este es el objetivo del Gobierno Nacional, permitir la baja de precios de los productos, en este caso de los celulares, no solamente toma esa medida, sino que acompaña con otras medidas que acompañan este proceso que debe hacer la industria foilina que fabrica celulares para compensar esta medida o el impacto de esta medida en estas empresas. Entonces, frente a lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, me parece que hay que evaluar todas estas cuestiones, dejar aclarado que la ley 19.640, el Gobierno Nacional no la ha modificado de ninguna manera, no ha tocado el subrégimen industrial. Ayer se lo preguntaron al presidente sobre los derechos adquiridos y él dijo muy bien, no se han tocado los derechos adquiridos de la industria de Tierra del Fuego o de los foinos. Entonces, me parece que esto hay que aclararlo, porque se han dicho un montón de cosas, un montón de barbaridades, como que ese es el certificado de defunción de la industria foina, como que se van a cerrar todas las fábricas, como que todo el mundo se va a quedar sin trabajo, y esto no es verdad. Se ha generado una psicosis en la gente, se ha generado miedo, se ha utilizado políticamente esta situación de una manera realmente temeraria, por parte de quienes deberían haber desde un primer momento buscado la posibilidad de primero ver cómo iban a impactar estas medidas y por otro lado generar mesas de diálogo con Nación, provincia, las empresas, los sindicatos y todos los que pudieran aportar alguna idea a esta situación o alguna solución al posible impacto que pudiera tener esto en las empresas. Entonces ahí nos encontramos con que estamos en un paro provincial, pero más allá de eso, hace una semana que los trabajadores de todas las empresas están fuera de sus puestos de trabajo. Entonces, de mínima, los trabajadores ya perdieron su presentismo. Probablemente, y las empresas estarían en condiciones de descontarle todos estos días no trabajados. La producción se ha parado en todas las empresas, no solamente en las que fabrican celulares. Podemos decir que es una cuestión de solidaridad planteada desde las dirigencias gremiales para con los trabajadores específicamente de las empresas afectadas por esta medida, sí. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Hoy los chicos no tienen clases. Hoy el sindicato de comercio, yo escuchaba que arengaba a la gente a que no se acercara a los comercios a comprar. que iban a estar, sacaron un comunicado diciendo que iban a estar en todos los supermercados, en todos los mayoristas, en la puerta, y le pedían a la gente que no comprara. O sea, me parece que hay un montón de situaciones que están contribuyendo a que la situación empeore y se profundice por otras decisiones que no están buenas en el marco de lo que está sucediendo. Y me parece que hay que poner blanco sobre negro respecto de estas cuestiones, y no profundizar ningún tipo de conflicto utilizando el miedo de los trabajadores, que es el eslabón más débil de la cadena, los trabajadores. Y los trabajadores de ninguna manera tienen que ser la variable de ajuste de ningún cambio en las reglas de mercado. De ninguna manera. Entonces, las empresas se tienen que hacer cargo de sus trabajadores, yo lo he dicho a las veces que me han entrevistado, porque tienen la obligación de hacerlo, no tiene que ser la variable de ajuste. Las empresas tienen que hacerse cargo de sus trabajadores, que se han pasado los trabajadores de las empresas metalúrgicas, han pasado por demasiadas cuestiones, y he hablado de contratos basura, inestabilidad laboral, los salarios que se han depreciado y un montón de cosas más. Entonces, en este caso, los trabajadores no tienen que ser la variable de cambio. Pero déjenme decirle también que, así como el Gobierno Nacional acompañó con medidas esta decisión de la baja de aranceles, el Gobierno Provincial podría hacer lo mismo. Podría acompañar con una baja de impuestos, por ejemplo. Porque el Gobierno Provincial le cobra tasa de verificación de procesos productivos y le cobra ingresos brutos a la provincia. Los municipios cobran impuestos a las empresas. Entonces, todos podrían haber ofrecido acompañar este proceso de las empresas. Entonces, me parece que hay que poner sobre la mesa un montón de temas que se han dado en estos últimos días, y por sobre todas las cosas pedirle responsabilidad a quienes nos están gobernando desde la provincia, a quienes salen a hablar públicamente y son dirigentes de municipios, funcionarios de municipios, a quienes dirigen los municipios, para que no generen más temor en la población, para que no digan cosas que no son ciertas, porque este no es el fin de la industria suina.
Yo entiendo tu respuesta y la prudencia que tenés para hablar. Yo muchas veces no la tengo. Que yo sepa, el paro es la última medida que tiene el obrero para reclamar aquello que no es escuchado y que ha agotado las vías de diálogo. Acá directamente no hubo diálogo y paralizaron la producción de la empresa que dicen querer defender.
Claro, bueno, usted decía, Luis, en este caso, y yo coincido con que sobre todo el paro por tiempo indeterminado es la última medida que tienen, porque es la medida más fuerte que puede tener un gremio para defender a sus trabajadores, cuando ya agotó todas las otras medidas. Acá directamente se fue un paro por tiempo indeterminado. Pero bueno, más allá de compartir o no la metodología, la verdad que yo no soy gremialista, tal vez por eso no lo puedo comprender, sí me preocupa el trabajo de la gente, me preocupa lo que no van a poder cobrar a fin de mes, lo que no pudieron producir las empresas mientras tanto, y como contrapartida lo que les van a descontar, porque como ya le digo, el presentismo lo perdieron y tienen una semana sin trabajar, no solamente las empresas que producen celulares, todas las empresas, porque por más que alguno de los trabajadores quisiera ingresar a trabajar, tampoco se lo permitían. Entonces, hay una cuestión, la verdad es que yo no la comparto, y lo que me preocupan no son las decisiones de los gremialistas, que las puedo entender o no, las puedo compartir o no, me preocupan los trabajadores, sinceramente. Pero déjeme decirle, Luis, que en las últimas horas se han conocido también por parte de las empresas, en este caso el Grupo Mirmor, el CEO, José Luis Alonso, envió una carta, una misiva a los colaboradores, o sea, a los trabajadores de la empresa, donde llevaba calma manifestando que los puestos laborales no están en riesgo. Esto no me parece menor, porque en medio de todos estos días donde todo el mundo se dedicó a vengar, y cuando hablo de todo el mundo, hablo de quienes deben estar al frente, tratando de generar conversaciones, como usted decía, tratando de encontrar información, tratando de ver si el impacto iba a ser tal o cómo se iba a poder de alguna manera encontrar una solución para que no sean afectados los puestos laborales, que esto es de lo que estamos hablando desde el minuto cero que se conoció el anuncio. aquellos que deberían haber llevado tranquilidad, en ningún momento llevaron tranquilidad. Como ya le digo, si usted repasa qué es lo que han dicho públicamente las máximas autoridades de la provincia y de los municipios y los gremios, y la verdad, y muchos representantes políticos electos, la verdad es que es sumamente preocupante. Pero en medio de esto, el que salió a hacer a hablar a través de esta carta, que era para los trabajadores y terminó viralizando, es el CEO de Milgor, donde dijo que los puestos laborales no están en riesgo, que están en tratativas con la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación para ver qué otras medidas complementarias se pueden lograr. Y en este caso también lo que manifiesta es que, a pesar de que el arancel, la quita de aranceles llegue a cero, de igual manera los puestos laborales estaban asegurados, la continuidad laboral estaba asegurada. Entonces, después de que salió esto públicamente, la primera reacción del gobierno de la provincia a través de la ministra de Producción fue decir que le llamaba la atención, cuando leí declaración, yo digo, la verdad, al primer momento, mi primera reacción, dije, bueno, voy a chequear a ver si realmente esto es así, porque no me parecía lógico lo que estaba leyendo. Hoy, en tiempos donde las redes sociales encontrás de todo, me pregunté si era verdad lo que estaba leyendo, ¿no? O si era una fake news. Y la encontré en varios medios, declaraciones de la ministra de Producción de la provincia de Tierra del Fuego, del gobernador Gustavo Melella, diciendo que le llamaba la atención el cambio de postura de Milgor. Y que ya que habían cambiado de opinión, ahora les iban a exigir que efectivizara los contratados. O sea, a mí no me parece lógico que en el marco de esta situación, cuando una empresa dice que está haciendo el esfuerzo de buscar una solución porque quiere llevarle tranquilidad a sus trabajadores, una de las empresas más grandes, el grupo mío, o sea, uno de los grupos empresarios más grandes de la provincia que fabrican celulares, sale a decirle a sus trabajadores, les llevo tranquilidad, no están en riesgo los puestos de trabajo, me imagino que está hablando de permanentes y contratados, y sale la ministra de Producción, que hasta hace horas atrás estaba diciendo que lo más importante es cuidar los puestos de trabajo, a decirle a una de las empresas que dice que va a cuidar los puestos de trabajo, que los va a garantizar, pero ahora efectiviza a los contratados, ¿eh? ¿Es el momento de poner en la mesa esa discusión? Primero y principal, que el Ministerio de Producción, junto al área de trabajo, quien sea, de la provincia, de la Secretaría de Trabajo, ese pedido o esa exigencia que dijo ayer la ministra de Producción debería ser un control que ellos tienen que hacer y un trabajo que tienen que hacer con las empresas. Si quieren que efectivicen a todos los contratados y creen que las empresas lo pueden hacer y que están obligados a hacerlo, es un trabajo que tienen que hacer siempre. Es un control que tienen que hacer siempre para que no haya precarización laboral o inestabilidad laboral o como usted le quiere llamar.
Bueno, pero
este es un escenario en el que estamos discutiendo otra cosa. Estamos preocupados por la continuidad laboral y dice, como cambiaron de opinión, ahora le vamos a exigir. ¿Estamos en condiciones de exigir eso ahora? ¿Es el momento de decir? ¿Es el momento de decir, bueno, genial, a ver, cuéntenos? Yo pensé que iban a salir a decir, qué bueno que esta empresa o este grupo empresario se compromete a cuidar los puestos de trabajo. Entonces, cuéntenos cuáles son esas medidas complementarias. No sé. Yo esperaba otra reacción, le digo sinceramente. Para mí no es lógico.
Bueno, yo estuve toda la mañana llamando para entrevistar a Karina Fernández, Agustín Tita o al propio Melella, y son funcionarios del gobierno que no me atienden, o sea, no están atendiendo a la prensa local, pero sí hablan en medios nacionales con esa mentira de que es la provincia la que está parando, y digo que es mentira porque, bueno, ellos mismos son los que están incentivando a los empleados públicos a que no trabajen, porque desde mi punto de vista es un gobierno que únicamente gobierna para los empleados públicos, porque el sector privado está viviendo un desastre desde la pandemia y nunca fue escuchada la voz del sector privado. Incluso han mentido hablando acerca del banco. Vos recién tocaste un tema que tiene que ver el impuesto interno que le estamos cobrando a partir del último arreglo que hicieron con Alberto Fernández, con voto y con el propio Mereya, de cobrarle un impuesto para crear un fondo para el cambio de la matriz productiva de la industria. Corregime si me equivoco. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿A dónde está ese dinero? ¿Cuánto se recaudó?
¿Se refiere, Luis, al FAMP, al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva?
¿Dónde está? ¿Qué han hecho con ese dinero?
Bueno, ese dinero está, por supuesto, a resguardo, porque ese es el dinero, y esto lo que usted dice es la prórroga que se dio en 2021 del subrégimen industrial, donde se perdieron beneficios de la 19640.
Ah, ahí ¿se sí perdieron? ¿Se perdieron?
Claro que sí.
¿Y
claro
no paró la provincia? Sí, pero no paró la provincia.
No.
Cantaban la marcha, no cantaban la marcha peronista y festejaban, sí, el acuerdo y dejaron, claro, afuera los textiles.
Mire, un acuerdo que yo creo que, espero que lo hayan leído. Mire, no sé si lo leyeron, porque si lo leyeron es doblemente cuestionable. Pues si lo leyeron y vieron que dejaban afuera los textiles y no dijeron nada, entonces no sé qué firmaron. Capaz no lo leyeron en el momento. La verdad es que no lo sé, no lo voy a saber, pero dejaron fuera los textiles, claro que sí. Y perdimos beneficios de la 19640, porque perdimos beneficios respecto a los autos, respecto a las motos y otras cuestiones más. Y nadie dijo nada.
Ahora,
en ese momento.
Permitime, Natalia.
Sí.
Parte de ese impuesto, del famoso FAMP, sí, lo administró, sí, el Banco de Tierra del Fuego, con créditos blandos a gente privilegiada para comprar, por ejemplo, autos con una tasa cero. Porque me ofrecieron el crédito.
No.
¿Me ofrecieron el crédito?
Sí, pero no es a través del FAMP.
Bueno, a mí, el gerente del banco, me dijo en una conversación que no fue off the record, que era parte del dinero que estaba destinado para que nosotros, por ejemplo, no sé de qué manera yo voy a mejorar la transmisión de mi radio adquiriendo una camioneta 4x4 0 kilómetros. La verdad no lo entiendo, Natalia, pero es un problema de comprensión mía. Hay que ver qué hizo el gobierno, hay que investigar qué hizo el gobierno desde que está cobrando este impuesto a las industrias. Y tienen que salir a dar explicaciones. Sí. Tienen que dar explicaciones. Ajá. El grupo Mirgor. El grupo Mirgor.
Perdón.
Sí, déjame que te cierre con esto. El grupo Mirgor reportó una ganancia integral neta de 190.642 millones en el año 2024. Pero esto está declarado por el grupo Mirgor. Y hay que recordar que también compraron la licencia de P&G. Gillette y un montón de otras marcas. Entonces no hay que ser hipócrita, no se puede ser tan dañino, tan mentiroso con el pueblo que uno gobierna. Lo digo por Melella, por Agustín Tita, por Karina Fernández, que tienen que atender a la prensa y dar las explicaciones. Acá no hay un paro total de actividades, hay un conjunto de gremialistas y algún legislador, y ahora te voy a preguntar si es cierto, que fogonean un conflicto que no está existiendo. Y lo que están haciendo es el caldo gordo, que ya lo hizo Carolina Jutrovich y Marcelo Sosa cuando generaron el conflicto de la Semana Santa del 95. Desde mi punto de vista, en mi opinión, porque esto Carolina Jutrovich ya lo provocó como gremialista. Poner a la gente en la puerta de la fábrica y no dejarlos entrar a trabajar, terminó con un conflicto que después no pudieron parar. Y ahora están queriendo hacer lo mismo, fogoneando, desde mi punto de vista, por un gobierno que no atiende a la prensa. Walter Voto es cómplice porque está en Buenos Aires con los diputados que se negaron a aprobar la ficha limpia, son cómplices del saqueo al país y están, no sé, queriendo defender qué. Porque yo no veo que estén atancados, no veo a nadie. Ayer alguien me decía, vamos a pagar ganancias. No, acá no está, acá nadie dijo eso.
No es verdad.
Están mintiéndole a la gente descaradamente. Y muchos medios titulan lo mismo. Hay el ataque a la 19640. La verdad que lo he hablado con gente seria, con gente responsable, y me dice, mirá, vamos a ser prudentes, esperemos que esto salga publicado, pero hasta ahora no es un ataque, es un beneficio, ¿no? en la quita de aranceles para 45 millones de argentinos. Es un beneficio para todos.
Sí. Depende quién lo analice, lo puede ver de esa manera, o depende quién lo analice, lo puede ver como que de alguna manera se pierde el beneficio del proteccionismo que teníamos hasta ahora respecto de los aranceles de importación. Pero más allá de cómo se puede analizar esto, me parece interesante traer a esta mesa, Luis, las últimas declaraciones que hizo el secretario de Coordinación Productiva de Nación, Pablo Lavigne, donde dijo que las empresas, frente al secretario de Trabajo de Nación, han dicho, las empresas más grandes por lo menos, que están tratando de generar este diálogo y con Nación y encontrar alternativas, lo que han dicho es que la reducción de aranceles no va a impactar en el empleo. A mí me parece que esto es muy importante. Muy importante. Es la palabra del funcionario de la Nación, que es del área específica donde se está tratando este tema, conversaciones, de quienes quieren conversar y buscar soluciones, hace unos minutos atrás hizo estas declaraciones. Que la reducción de aranceles no va a impactar en el empleo, y esto no lo dice la Nación, no lo dicen los empresarios, que forman parte de las empresas que de alguna manera, vamos a ponerlo entre comillas, pueden estar afectadas con esta medida, ¿sí? Entonces me parece que hay que llevar tranquilidad a la gente. Es un tiempo en el que hay que sentarse en una mesa, como se están sentando quienes están buscando soluciones para que no haya afectación de ningún puesto de trabajo en Tierra del Fuego, que me parece que esto es lo más importante acá, que no lo vamos a lograr con impedirle a la gente entrar a trabajar y con teniendo los chicos sin clases. Lo vamos a lograr realmente brindando propuestas desde el sector donde estamos. Nosotros, si usted me pregunta, Luis, porque mucha gente puede estar escuchando y decir, claro, pide propuestas al resto, pero ¿qué propuestas tenemos nosotros? Con Agustín Cotto, desde La Libertad Avanza, en julio de 2024, después que se aprobó en Nación en la ley bases que contiene el RIGI, nosotros presentamos la adhesión y está en el ámbito de la legislatura, en la comisión correspondiente, y nunca fue tratado. Pedimos que fuera tratado, no lo trataron. Entonces, me parece que el RIGI es una muy buena herramienta que puede convivir tranquilamente con la 19640 y el subrégimen industrial, y posibilita atraer inversiones, la creación de empleo genuino a través de esas inversiones, y podemos lograr esa reconversión de la matriz productiva, esa ampliación de la matriz productiva, de la que se habla tanto y se hace tan poco, porque fíjese que el gobierno de la provincia, ¿qué ha hecho para ampliar la matriz productiva? Nada. Lo único que ha creado son empresas estatales deficitarias, que no le dan trabajo le dan trabajo a algunos pocos, ¿no? Pero nosotros tenemos que pagar esos sueldos y no producen nada.
Laboratorio del Fin del Mundo, Terra Ignis, que se niegan a dejarse auditar. Se niegan a una auditoría. ¿Quién se puede negar a una auditoría, Natalia?
No se puede negar.
Y más cuando hablamos de recursos de dinero público.
Por supuesto, y nosotros hemos presentado pedidos de informes, dada la situación especial de Terra Ignis, donde se ha generado este conflicto con la síndico, que la desvincularon, que se enteró a los 5 meses que estaba desvinculada. Bueno, una situación absolutamente irregular, por donde se la mire. Entonces nosotros pedimos explicaciones, porque nos corresponde pedir esas explicaciones, porque como usted dice, la empresa Terra Ignis, por ejemplo, es una empresa estatal. Es una empresa que los integrantes, digamos que los accionistas, son el gobierno de la provincia de Aref. Entonces, claro que tienen que dar explicaciones, por supuesto que las tienen que dar, y esperamos que contesten el pedido de informes que hicimos, y también pedimos un informe sobre el Laboratorio del Fin del Mundo, porque la verdad es que no sabemos qué está haciendo el Laboratorio del Fin del Mundo y cuánto dinero nos está costando los fueguines sostener Terra Ignis y el Laboratorio del Fin del Mundo, que hasta ahora, que yo sepa, no han producido absolutamente nada y han generado un montón de gastos. Pero hablando de las propuestas, nosotros propusimos esto. Imagínense que nosotros necesitamos que vengan inversores y puedan traer y crear fuentes de trabajo genuinas, porque tenemos mucha gente sin trabajo en Tierra del Fuego y porque necesitamos tener otras alternativas. necesitamos revisar el tema de la ley 1355. Nosotros quisimos traer esa discusión de nuevo, y no para porque no nos importe cuidar la calidad ambiental de Tierra del Fuego, sino porque nos interesa que podamos contar con esta industria, con los cuidados necesarios, por supuesto prohibiendo esto en el canal Beagle, cuidando nuestros nuestros recursos naturales, pero también buscando la posibilidad de esa creación de otra industria que hoy está prohibida en Tierra del Fuego por cuestiones ideológicas. Entonces me parece que hay que dar esta discusión.
Natalia,
fíjese lo que pasa en Chile.
Natalia,
fíjese lo que pasa en Chile.
Por eso te digo, Natalia, si en la isla Navarino, si en Puerto Williams hacen salmonicultura, ¿cuál es el problema? ¿Qué le vamos a decir a los chilenos? ¿No hagan esto? ¿Vamos a hacer lo que hizo Gualeguaychú con las papeleras de Uruguay? Te quería preguntar por una situación que al final Loli no me contestó, Loeffler. ¿Es cierto que existe un pedido en la legislatura para declarar a personas no gratas a los diputados nacionales Pauli y Garramuño? ¿Te enteraste de algo? ¿Hay algo en la legislatura?
Ayer ingresó el proyecto, si me hace un segundo, creo que es el asunto 192, el 25,
Hablale al micrófono, por favor, que te pierdo. Te estoy perdiendo, la comunicación. No te escucho bien. Hola, hola. No, a ver si te, ahora sí te escucho.
Perfecto. Bueno, sí, es el asunto 192. Es un proyecto de resolución declarando personas no gratas a los diputados Santiago Pauli y Ricardo Garramuño. La verdad es que los fundamentos que firma el legislador Daniel Loeffler del Movimiento Popular Fueguino, entre otras cosas, dice que los diputados traicionaron el mandato popular y los intereses provinciales al votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se alinearon con una política de ajuste económico que históricamente perjudicaba a las provincias más vulnerables, especialmente a Tierra del Fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Hablan de por qué no hay que apoyar un acuerdo con el Fondo Monetario. Habla. No lo voy a hacer entrar porque es solamente el legislador Loeffler el que firma este proyecto. Dice, declarar personas no gratas a representantes que traicionan el mandato popular no es una acción simbólica menor. Dice, es una manifestación institucional clara del rechazo del pueblo fueguino, o sea, que es vocero del pueblo fueguino, en este caso me parece el legislador, creo que es lo que siente el pueblo fueguino y lo manifiesta en este proyecto, ante actos políticos que lo perjudican. Y bueno.
¿Te puedo decir algo?
La verdad, sinceramente, y después el proyecto tiene dos artículos. El primero dice declarar personas no gratas a los diputados Pauli y Garramuño por su voto a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en el perjuicio que representaría en potencial, ¿no?, para la provincia de Tierra del Fuego. Artículo 2, registro, se comunique, se archive.
¿Te puedo, me permitís, Natalia, te puedo pedir un favor?
Sí.
¿Es posible que me des una mano, ayudarme o que tengas eco de presentar un proyecto de características idénticas para declarar personas no gratas a Cándida López y a la otra, a los senadores que votaron en contra de la ficha limpia?
A ver, Luis.
Porque yo como vocero del pueblo fueguino, me considero vocero del pueblo fueguino, le puedo decir que dan asco los que quieren que la gente condenada se siente a legislar nada más y nada menos que leyes. Estos son delincuentes condenados. Yo creo que ellos han traicionado no solo al pueblo, porque ¿cuántos fueguinos realmente estamos hartos de que los políticos no presentan un certificado de antecedentes penales? Fíjate que ahora tenemos al pito este Salvatierra, que estuvo 7 años purgando condena por robo, por haber robado bancos, y va a ocupar una banca en la legislatura porteña. No queremos que eso pase. Entonces, no, claro, consideramos que
no queremos. Yo estaba de acuerdo con Cristian Limpia y lamento que no haya salido y no había nada para festejar en que no se haya podido aprobar esta ley, que lamentablemente necesitamos en Argentina, ¿no? Deberíamos, por cuestiones morales, todos tener los suficientes valores para que si no estamos en condiciones o tenemos antecedentes, no presentarnos como candidatos. Pero bueno, la verdad es que vos podrías presentar tu proyecto como un asunto de particular en la legislatura, estás habilitado a hacerlo.
Pero
más allá de esto, yo quiero recordar que la Constitución dice que quienes nos representan, en este caso los diputados, no pueden ser molestados por sus dichos. Tienen la libertad de pensar y decir lo que quieran y, por supuesto, de votar como consideren. Para eso fueron elegidos, para estar en esos lugares. Entonces, me parece que más allá de que, obviamente, podemos no estar de acuerdo, pero a ver en qué cambia que declaremos personas no gratas a algún representante nuestro en la Cámara de Diputados, en los senadores. ¿En qué cambiamos? Lo que sucedió o con lo que no estamos de acuerdo. Yo la verdad es que no entiendo la necesidad de presentar este proyecto. Por supuesto que no lo vamos a acompañar con Agustín Coto. Y quiero decir otra cosa, especialmente, por supuesto que en el caso de a quien con quien yo milito, que es el diputado Santiago Pauli. Yo estoy realmente orgullosa de militar con una persona como Santiago Pauli, una persona absolutamente comprometida con la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, la campaña de difamación que se ha generado contra el diputado Pauli es impresionante. Me parece que eso responde, por supuesto, a intereses políticos y a no dar la discusión sobre distintos temas. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Como votaron Cicalín, a mí me parece realmente que tenía una vergüenza que no hayan acompañado y encima que hayan festejado como que hubieran ganado algo. Evidentemente algo ganaron, pero porque me parece que no había nada que festejar. Podés votar a favor o en contra, listo, se terminó. Pero lamentablemente, pero ese es mi punto de vista. Sí, pero no por eso me parece que gano algo con declarar persona no grata. Ya pasó con el presidente de la Nación y este proyecto de declararlo persona no grata al presidente de la Nación. O sea, yo la verdad que considero que estos proyectos no resisten análisis porque son absolutamente inservibles para la sociedad en general. Tal vez le sirvan como rédito político a quien lo presenta. La verdad es que no sé la motivación de quien lo presenta.
Bueno, me desmotivaste.
Pero la verdad es que...
Me desmotivaste
que
porque...
¿Qué rédito político puede traerte que te aprueben una resolución declarando persona no grata a fulano o a mengano? La verdad es que, no sé, no le encuentro el rédito.
Natalia,
es inservible, dice
Natalia,
no resiste análisis.
No lo hicieron con el radar, lo van a hacer ahora con diputados,
bueno,
que sí se los puede invitar. Entiendo que a los diputados, como a los senadores, se los puede invitar a la legislatura cuando amerita que cuenten o que nos expliquen algún tipo de actitudes que puedan haber tenido, ¿no? O que nos compartan los fundamentos de su postura. Pero que yo sepa, no se ha hecho nunca.
Mire, la verdad es que yo creo que estamos ante ciertas situaciones que están pasando, que no recuerdo que hayan pasado en otras oportunidades, porque me parece que, por ejemplo, quienes están impulsando este proyecto, o quien está impulsando este proyecto, pertenece al Frente Renovador, el de Sergio Massa, ¿no? Cuando fue ministro de Economía Sergio Massa, si yo no recuerdo mal, también tenía negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y también me acuerdo de la separata que presentó Massa, donde quitaba beneficios a la industria fueguina. parece que nos olvidamos de todas estas cosas. Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho con Massa? También declararlo persona no grata. Sin embargo, militan desde el sector del legislador Loeffler, militan a alguien que quiso atentar. Y no lo hizo, pero tenía todas las intenciones de atentar contra la industria fodina.
Tal cual.
Entonces, ¿de qué hablamos?
Tal
¿De
cual.
¿Qué estamos hablando? O sea, que tenemos una doble moral.
Y lo expresó entonces, públicamente, bueno, Massa lo explicó en mil entrevistas, ¿no? Al igual que Macri. Macri también en algún momento ya ha dicho que un pibe que nace en La Matanza tiene que tener los mismos derechos que un pibe que nace en Tierra del Fuego, pero después, bueno, no pasó más que eso. Yo insisto en este presente que nos toca vivir, ¿no? Que el gobierno de la provincia fogonee un conflicto que hoy no existe, me parece muy grave. Me lo dijo hace muchos años el contador Daniel Gallo, cuando ya había pasado por la vicegobernación de la provincia, que de someter la 19640 a discusión en la Cámara de Diputados es un arma de doble filo, porque ahí nos vamos a tener que bancar, desmenuzar y van a destrozar la ley. Pues estamos hablando con el resto de las provincias que, por supuesto, no tienen por qué acompañar hoy los fundamentos que son válidos. Vos fijate, y te pasé para que veas lo que dice el diputado Madsen en Chile, que buscan promover un régimen igual al que tenemos los argentinos de este lado de la isla de Tierra del Fuego. Y lo están pidiendo, ¿eh? Y quieren avanzar. O sea, no quiero pensar cómo sería si ellos avanzan y consiguen un régimen similar al nuestro. Natalia, yo te agradezco que siempre tenés excelente predisposición para hablar. Me quedaría mucho tiempo charlando con vos. Pero, ¿quieres agregar algo más? Por favor, hacelo.
Sí, lo último que quisiera agregar, me parece que no es menor en medio del clima que estamos viviendo, que coincido que está fogoneado, lamentablemente. Yo quiero agregar algo que me parece muy importante. Quiero desmentir todo esto que se ha publicado, que se ha hablado y que se ha fogoneado desde distintos lugares. Inclusive hay una declaración aparentemente del Consejo Deliberante de Río Grande que también repudia cualquier represión o movimiento del Comando Unificado de Nación con el protocolo antipiquetes y cualquier intento de represión. He leído cada cosa. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Es una operación mediática que se ha generado para crearle mayor miedo a la gente. La Nación no movilizó tropas a Tierra del Fuego. La Nación no tiene pensado reprimir a nadie en Tierra del Fuego. Y me parece que seguir generando miedo con este tipo de cosas es absolutamente irresponsable. Yo creo que lo que hay que hacer es poner paños fríos en la situación, es llevar tranquilidad, es esperar los resultados de estas negociaciones que se están realizando en Nación y quedarse con estas declaraciones que ya se están conociendo públicamente, como yo le decía, de un funcionario de Nación que tiene que ver con producción, con industria, que está contando que hay conversaciones con las empresas y las empresas han dicho que esta baja de aranceles no impacta en el empleo felino, en el empleo de sus empresas. Entonces, me parece que todo esto se ha hecho, todo esto que se fogonea, lo único que hace es generar miedo en la gente, especialmente en los trabajadores, que yo entiendo la preocupación de los trabajadores, por supuesto que es legítima por tantas cosas que han vivido a lo largo de tantos años. Pero también creo que aquellos que dirigen los gremios, sobre todo el gobierno de la provincia, y todos los que se han encargado de, por cuestiones absolutamente egoístas y fuera, y muy alejadas de pensar en los trabajadores, se han agarrado de esta noticia falsa para crear mucho más miedo y mucho más bronca en la gente, porque esto no es verdad. Entonces me parece muy importante que aclaremos esto, de que no hay preparado ningún plan represivo para los trabajadores de Tierra del Fuego por parte del gobierno nacional, y que la única manera de que intervengan fuerzas federales que tienen asiento, por supuesto, en todas las provincias, es ante la inminencia de un posible delito federal, pero que no intervienen directamente y reprimen. A ver, aclaremos esto con todas las letras.
Bueno, ponga, te ayudo.
Porque estamos en democracia. Hay un mecanismo en el que interviene ahora con el sistema acusatorio, primero el fiscal, y termina definiendo si hubiera, vamos a suponer los escenarios, pero para que la gente lo entienda, que no les vendan cualquier cosa. El bueno, que define, en todo caso, qué es lo que pasa frente a un delito federal, es un juez federal. Entonces, me parece que todas estas cosas se tienen que aclarar, porque la verdad es que preocupa que estén generando miedo en la gente con cosas que no están previstas que pasen,
bueno,
que no van a pasar.
Yo te invito a que hagas un pedido de informes por la distribución de la pauta publicitaria de la legislatura y del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Haz un pedido de informes y te vas a ver quiénes son los medios que fogonean el conflicto y cuál es la pauta que cobran para hacerlo. O sea, en un momento de crisis como que estamos teniendo, hay pauta hasta incluso, no solo del IPRE, sino también de la obra social que está en quiebra. O sea, es aterrador. Lo que pasa es que acá Tierra del Fuego hace lo que quiere. Pues total, en las elecciones generales no movemos la aguja. Y también te sumo a que no intervinieron las fuerzas federales con el conflicto mapuche, acá en Chubut, en Neuquén. Imagínate si van a venir a intervenir acá. Y que la gente sepa que no hay posibilidad de intervención federal porque no hay conflicto interno en la provincia. Tiene que ser una provincia que haya perdido la gobernabilidad. Y aparte la provincia es la que tiene que pedir, pero ningún gobierno federal interviene en ninguna provincia.
Uh-huh. Entonces, a mí me parece importante, mire, Luis, yo presido la Comisión de Seguridad de la Legislatura en Tierra del Fuego. Me parece que estos temas se pueden tratar con liviandad y decir cualquier cosa y generar psicosis en la población. O sea, la verdad es que de manera absolutamente irresponsable, sin averiguar absolutamente nada, estoy en comunicación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y de ninguna manera esto es verdad. Entonces, le digo, me preocupa, pero profundamente, que utilicen hasta estas cuestiones para generarle más miedo a la gente, porque parece que a algunos les es funcional que el conflicto se mantenga, y no porque les importen las fuentes laborales de los trabajadores, sino porque parece que les reditúa políticamente que el conflicto se mantenga, que se profundice, que la gente tenga miedo, que la gente crea que se termina todo. Eso no es verdad, no es verdad. Hay una salida para esta situación, los interesados en esa salida están trabajando en esa, buscando esa salida, y ya han hecho las declaraciones que tenían que hacer, y ahora hay que esperar que se concreten estos acuerdos para mejorar la competitividad de las empresas. Pero la verdad es que frente a todo esto nos hemos encontrado con acciones absolutamente irresponsables, desmedidas, que han profundizado un conflicto que no debería haberse profundizado de tal manera. Así que yo la verdad es que llamo a aquellos que tienen la responsabilidad de traer tranquilidad a la población a que lo hagan. Desde mi lugar yo quiero llevar tranquilidad a la población y desmentir que el Ministerio de Seguridad de la Nación tenga pensado intervenir con fuerzas federales en Tierra del Fuego ante este conflicto, porque esto no es verdad, esto es una mentira que han tratado de instalar. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con las mentiras que tratan de instalar, porque no podemos ser tan irresponsables.
Revisen la pauta publicitaria y van a ver que, por dónde viene la mano. Desde ya te agradezco todo el tiempo que nos has dispensado. Que tengas buenos días,
Muy buenos días, Luis. Muchas gracias.
Radio Rivadavia, Ushuaia, FM 99.5.